consejos para que te den por culo. Antes de que te follen al culo, hazte una buena lavativa con agua caliente, justo después de haber evacuado, para que la zona esté bien limpia y te entre el rabo del dildo mucho mejor. Evitarás desagradables sorpresas en forma sólida, líquida y gaseosa. 2. Si eres hetero y te da morbo que tu novia te meta el dedo, el punto G del hombre está cercano a la próstata y se estimula a través del ano, olvídate de complejos y prejuicios y lánzate a que te follen el culo. 3. Puedes practicar con un dildo sentado en el WC, con tu culo bien lubricado con lubrificantes a base de agua. Si no tienes, usa aceite, mantequilla, gel de baño, Nivea. Así se te irá abriendo el culo. En el momento de la eyaculación es muy placentero que te metan varios dedos o un dildo. 4. También es recomendable que te rasures alrededor del agujero del culo todos los pelos que haya. Tu pareja puede rasurártelo a la vez que te estimula, eso te ayudará a abrirte. 5. Es habitual el uso de un plug de silicona durante un tiempo antes de la sodomización. El plug es un artilugio de forma fálica con un tope para llevarlo dentro y que te dé placer y la sensación de una follada de varias horas. Úsalo en tu trabajo, para ir a la compra, etc. Puede que tu día sea más placentero. Notarás en tu culo algo que lo abre, y una excitación previa a una penetración con una polla de carne. 6. En casos de contracción involuntaria del ano por miedo a dolor, una de las maneras de evitarlo es el uso de un vasodilatador. En ambientes homosexuales está muy extendido el uso de popper, una sustancia que esnifada produce un ligero colocón que dilata vasos y hace fluir la sangre más rápido. Es una sustancia prohibida pero que se puede adquirir en sex shops camuflada bajo el nombre de limpiacabezales. Si tomas Viagra, no esnifes popper, te puede estallar el corazón. 7. Lubrica convenientemente tu culo y la polla del que te va a follar. Si te follan con goma, utiliza uno a base de agua que no rompa el látex. Si vas a pelo, usa tu imaginación para, pero nunca utilices productos abrasivos, podría ser una catástrofe. 8. Si por el uso de tu ano cada vez demandas pollas más grandes, adéntrate en el mundo del dildo para que sientas cómo te destrozan las venas varicosas de tu ano reventándote de placer. 9. El siguiente paso puede ser un fist fucking, es decir que te metan un puño y un antebrazo. Advertencia, el ano ha de estar muy entrenado para poder llegar a realizar esas prácticas, por muy fantasía que sea, no lo intentes a palo seco. 10. Existe una operación para cortar el músculo esfínter y así poder meterte por el ano multitud de objetos de gran tamaño. Si tu vicio de ano es así de grande y el fisa ya no es suficiente, existe esa posibilidad. Lo malo es que no podrás controlar tus necesidades y habrás de llevar pañales. Este caso extremo es muy usual en el mundo homosexual sadomaso. 11. Aunque el placer es grande, es aconsejable no cerrarse en exclusiva a ser sodomizado, pues ser exclusivamente pasivo puede llegar a obsesionarse con el tamaño de las pollas que le penetren. La versatilidad es la opción óptima, aunque en este caso a mayor tamaño más placer, pues el ano no se adapta al tamaño del pene como la vagina, sino que pide más y más. 12. La sensación de ser poseído por el culo es inversamente proporcional a la de poseer por la boca o la vagina. No abuses, pues te puede producir dolores al sentarte, llagas y heridas si te follan más de lo debido. Cada uno debe saber su límite. Después de haber leído estas indicaciones, aquí os pongo unos cuantos artículos que os harán la vida anal más fácil. Lo saqué de mis experiencias en el mundo del porno. Por cierto, no tenéis que llegar a esos extremos de hacer fistfucking ni vivir con un plugin en el culo. Pero no está de más saber las cosas que uno puede hacer con su culo. Siempre es interesante irse a dormir sabiendo una cosa más, como decía Petete. Para empezar, un buen enema para limpiar por dentro. Hay uno que venden en farmacias que se llama Enema Kassen. Viene en una caja bastante grande, y consta de un frasco con un pitorrito que al abrirse sale agua a presión y limpia el estómago por dentro. Uso, ese día no hagáis comidas muy heavies, no comas lentejas ni comidas copiosas, así será más fácil. Media hora antes del acto vas al baño y, sentada sobre la taza, te metes el pitorrín pa' dentro. Aprietas con fuerza el frasco de plástico y notas el aguilla limpiadora dentro de ti. Al sacar el pitorro de tu ano, toda el agua fecal caerá, arrastrando la mierda que tengas en todos los intestinos y la de Dios, vamos, para hacer unos caldos a la marinera de puta madre con eso. Lo repites varias veces hasta que el agua caiga limpia y pura como el agua bendita. Bien, ya te has limpiado por dentro, ahora vamos a facilitar la labor. Para eso, has de comprarte un lubricante. El que los actores porno usan se llama Aquaglide, Medical Lubricant. Supongo que es porque es al agua y no al aceite, o alguna cosa tendrá. Creo que eso lo podéis pillar en farmacias supermodernicas o en sex shops. No me seáis fieras y usad lubricante, porque el ano no lubrica como el chocho, y siempre es mejor usar esas cosas que el hombre ha creado, sirviéndose de tantos siglos de conocimiento. Pero, atención, porque hay gente con el culo pollo pequeño, que no le entra ni un dedo. Para la gente que sufre en silencio el sexo anal, lo más recomendable es un tubito que venden en farmacias que adormece el ano. Esta crema, de nombre lubricante urológico Organon, te duerme el culo, ya que se usa para hacer sondas y demás cosas que nos harán cuando seamos viejos porque habremos sido super cerdos toda la vida. Por eso hay que controlar no echar demasiado de esa delicatessen, porque te puede dormir la polla, solo en el bordecito del ano por dentro, un poquito. Y ya para finalizar, lo mejor, tras haber realizado la mega guarrada del siglo, es limpiarse con toallitas húmedas, de esas que usan para limpiarles los culitos a los niños. Son baratas y limpian a conciencia. Hala chavales, ya tenéis entretenimiento para rato. Decidles a vuestras novias que ahora sí que no se pueden negar al sexo anal, jajajaja, dad las gracias al tío Torbe, que es un auténtico cerdo, jajaja. 18. ¿Qué hacer para no correrte tan rápido? Me suele ocurrir que cuando conozco gente y se enteran de quién soy, me empiecen a preguntar sobre temas sexuales. Lo más repetitivo suele ser siempre lo mismo: ¿qué puedo hacer para no correrme antes de tiempo? Yo tengo varias técnicas aprendidas con el tiempo que suelen funcionar. Técnicas que voy a contaros para que las llevéis a cabo y que de esa manera podáis follar más que los 11 minutos que dicen que es el término medio que suele durar un polvo. En principio, lo que hay que hacer, es llevar siempre el control de la situación. Lo que no puede ser es que la tía imponga su ritmo y, pongamos un ejemplo, te folle súper fuerte y no te deje parar cuando veas que te vas a correr. Siempre tienes que tener un plan de escape, que es, por ejemplo, cuando esté encima tuyo, que puedas sacarse el ayudado de tus piernas y brazos, para que eso te permita parar un segundo, y no te corras. Es muy importante controlar eso, porque es lo que te permitirá que la velocidad del polvo no haga que te venga la corrida. Para si esperas unos segundos, no pasa nada. La besas mientras paras, la acaricias, o ya puestos, la comes un poco el chirri. En el porno he visto a gente decir que se le ha dormido la pierna con tal de parar, o he visto comidas de coño a las actrices que no venían en el guión. La cuestión es parar cuando vas a ver que te viene la explosión de placer. Si nos ponemos a darle como una zambomba, a saco, te aseguro que no duras ni lo que canta un gallo. Por eso, lo primero que haremos será llevar un ritmillo adecuado, ni muy rápido ni muy lento. A veces podremos parar o acelerar un poco, pero nada de eso de matarla a empujones, ya que, tras un rato de metesaca, lo típico es que lleguemos al punto de no return. Un punto en el que hagamos lo que hagamos, nos correremos como perros. Hay que intentar no llegar a ese punto si queremos cincelarla un buen tiempo. El punto de no return dura apenas 2 o 3 segundos, pero es el que te indica que ya no hay marcha atrás, te viene la corrida, te vas a correr, se va a acabar la fiesta. Para eso se necesita un autocontrol bastante grande, saber que cuando viene la riada, hay que sacar la polla y aguantar. No la dejéis dentro, porque cualquier mínimo movimiento hará que os corréis. La polla, cuando está a tope, basta cualquier mínimo movimiento para que te corras. Me ocurrió una vez que una tía me cogió la polla para ver si tenía puesto el candón y me agarró levemente el capullo, justo cuando se la acababa de sacar porque no podía más, y solo por ese roce insignificante, me corrí. La polla, a medida que follamos más y más, se recalienta como el motor de un coche, y cada vez va a más. Solo los que follan mucho o se la pelan como mandriles, aguantan bastante. No os agobies si os corréis rápido, le pasa a la mayoría de los tíos. Yo suelo hablar con muchas prostitutas, y me dicen que los clientes no duran ni 5 minutos de reloj. Lo normal es que los tíos se corran rapidísimamente, así que no creáis que sois los únicos. Bien, ya sabemos una cosa que hay que hacer para aguantar, que es llevar el control de la situación, y tener un plan de escape. Cuando la loba se nos ponga a moverse como una loca, hay que pararla. Otro truquillo, es comerle el chirri, así conseguiremos que no nos corramos antes, y ella nos lo agradecerá. Hay otro truco, que es el levantarte al baño a beber agua. No lo recomiendo mucho, porque corta el rollo bastante. Cuando se está en la cama, se está, y las interrupciones son una mierda. Otra de las cosillas que se pueden hacer es cambiar mucho de postura. De esa manera la cosa va tomando otra velocidad y uno no se atora. El problema es que a veces nos quedamos en una postura en la que estamos gozando como perras en celo, y claro, ahí es muy fácil correrse. Lo que haremos será no dejar que esas posturas nos maten, gozar un ratito y cambiar de posición, parar, seguir, tomándolo todo con mucha calma. Además de las posturas, ella en medio del polvo puede comértela un poco, eso alivia a veces, otras veces no, jaja, y hace que te corras. Yo creo que lo mejor es practicar sexo a menudo, bien sean pajas, o follar cada día algo. Cuanto más folles o más te corras, más aguantarás, eso es así. Cuando iba a Praga a rodar con diosas, me obligaba a follarme 2 tías diarias para poder aguantar en las escenas, porque estaban tan ricas que daban ganas de correrse echando hostias. A veces he llegado a estar hasta con 3 o 4 en el mismo día, porque eso sí, cuanto más follas, más quieres, jajaja. Para no correrte tan rápido hay que follar más, y luego concentración. Creo que haciendo esto, podréis salir airosos de la situación. Una recomendación, intentad por todos los medios de echar 2 kikis siempre, uno para disfrute de uno mismo, y otro para ella. Y ese segundo acabaría cuando ella se corriera. Y esa es la historia. Pasarlo bien es cosa de 2 y hay que ponerse en la piel del acompañante. Intentar que eso que resulta tan bueno, sea algo que no dé problemas. Pues eso, a meterla, que si no se la metes tú, se la meto yo, jajaja. 19. Consejillos para follar bien a las chicas. Follar es una de las cosas más buenas que puede hacer cualquiera, y piedra fundamental de mi filosofía de vida y la de mucha gente, más de la que creemos. Follar suele ser gratis y da un gustirrimin que te cagas y te meas en las bragas. Bueno, lo de gratis es relativo, a veces hay que pagar, pero coño, si la gente paga por un buen chuletón, ¿por qué no pagar por un chuchote morenote acompañado de unas tetasas del 15 y medio? Dicen que los tíos somos unos salidos, ¿será que tenemos la sexualidad más despierta y evolucionada? Menos mal que hoy por hoy las tías se están soltando del pelo mucho más que antes, y dicen lo que piensan y lo pasan de miedo con tíos que les dan lo que piden, que si no, este artículo lo pueden leer ellos o ellas indistintamente, a ellos ayudará a saber alguna cosa más que quizás desconocían, y ellas podrán decir a sus novios o chorbos varios, con la confianza que da el tiempo, cómo superarse en la cama o hacerlo de otra manera. Sé que muchos de vosotros solo folláis de 2 maneras, que es él encima o ella encima, y ya está, la corridita, media vuelta y a dormir. ¿Cuántas benditas tienen que irse a dormir con las ganas de hacer otras cosas aún en el cuerpo? ¿Cuántas hijas de Cristo se quejan en silencio de la puta postura del misionero? Misionero por aquí, por allá, para desayunar y para cenar. El misionero es una postura que suele ser la más repetida por una sencilla razón: vivimos en una sociedad prácticamente machista, y la postura que mejor identifica ese poder sobre la mujer es esa. El macho encima de la mujer, llevando él el ritmo y controlando la situación. Pero el frotar se va a acabar, el misionero es una postura arcaica propia de civilizaciones antiguas. Ahora lo que se lleva es la del perrito, o ella encima, y un sinfín de posiciones posibles más. Y es que en el sexo hay que olvidarse de los problemas, hay que ir a disfrutar y pasarlo bien, desconectar y dejar que el cuerpo te ofrezca toda la gama de sensaciones y placeres que él tiene. Yo el otro día conté las posturas que hago en una peli porno cuando estoy animado, con las actrices, suelen ser entre 8 y 10 posturas. Y claro, para hacer todo eso, hay que aguantar hasta el final, como unos campeones. Una de las principales quejas de las feminas suele ser que los gañanes se corren rápido, y a ellas, no les da tiempo apenas a disfrutar. Para eso, queridos amigos, hay que estimular antes a las niñas con el dedito o la lengua. Sé que bajarse al pilón es algo que cuesta, cuesta doblar los riñones, pero no sabéis lo que les gusta a ellas. Os las metéis al bolsillo de cabeza. Resumiendo, así debería de ser un buen polvo, excitarla con unos buenos preámbulos, besándole en la boca, el cuello, los pechos y finalmente abajo, en la flor de su secreto. Aguantar sin que se corra, eso es muy importante, unos minutos, y cuando esté a tono, ardiendo como un tizón, endiñársela con movimientos rítmicos fuertes. No me hagáis el movimiento del baile de San Vito cuando la metáis, hay que mantener un ritmo que ella pueda seguir, que puede crecer o decrecer, pero no me hagáis el tío Calambres encima de ella, que la pifiáis. Y aquí llega un punto muy importante, por consideración hacia ellas y para obsequiarles con vuestro amor, correos después de ellas. Cuando ella consiga el orgasmo, que eso es algo que se ve y se nota, entonces, vais y os corréis vosotros después, y tengamos la fiesta en paz. Los dos saciados y ala, a rajar y a contar que ha estado de puta madre. Ella ha estado de puta madre, elogiadla y decidle que es una fiera en la cama. Fijaos qué sencillo parece, aunque luego pasan cosas como que os corréis como monjes a la de tres. Para eso haceros pajas antes de verla, o parad cuando creáis que os vais a ir como mirlos levantinos y griega. Eso es todo, amigos y amigas, espero que ellas me agradezcan estos consejos alguna día en persona, ya sabéis, matad a polvos a vuestros novios, que seguro que os lo agradecerán, que siempre andan con ganas los cabronazos, jaja. 20. ¿Por qué nos gusta tanto follar una sola vez con tías distintas? Muchos hombres, entre los que me incluyo, tenemos un chip en la cabeza que nos dice que follar con la misma al cabo de un tiempo aburre. Por eso nos cuesta encontrar novia fija, asentar relaciones y sobre todo ser fieles. Yo nunca he durado con la misma mucho, el follar se acaba convirtiendo en una rutina si se hace todos los días y termino por perder el interés y las ganas. En cambio, me pones una tía que no conozco de nada, y las ganas de meterle la puntita son tremendas. Y vuelta a empezar, claro. Si por alguna razón decido continuar con ese nuevo affair, al cabo de un tiempo dejo de tener interés y me pongo a buscar otra. Esto lo he comentado a veces con amigos y con puteros que me encuentro en los puticlubs, y coincidimos en eso mismo, nos vuelven locos la novedad. Somos esos frikis que luego tenemos torticolis de mirar tanto a las tías por la calle, y ya no te digo en el puticlub o la playa, que van casi en pelotas. Durante años me prohibí ir a la playa porque me ponía malo malísimo. Eso de ver una buenorra y no poder tirártela debe de ser malo para la salud, porque sufría mucho, así que no pisaba la playa para nada. En cambio en un puti al menos sabes que puedes hincarle el diente a cambio de unos euros. Yo parto de la base de que todos los tíos somos unos guarros y poligamos, es decir, que nos gustan muchas tías, no solo una. Monógamo significa estar siempre con la misma, que es lo que nos han enseñado desde pequeñitos, lo hemos visto en nuestros padres, vecinos, familiares, todo el mundo acaba casándose con una tipa y vive con ella toda la vida, y folla con esa mujer toda la vida, y si se le ocurre cambiar de mujer y se entera la esposa, se arma la de Dios es Cristo. Pues como decía, yo creo que el hombre desde que es hombre, le gusta cambiar de mujer. Somos inseminadores en potencia y en nuestros genes está el querer plantar semillitas en el mayor número de chochitos. Pero las mujeres son otra cosa, ellas quieren un buen macho, el mejor, el de más éxito, el de más pelas, el más cachitas, quieren a su príncipe y cuando lo encuentran no lo quieren soltar ni para atrás. Y se vuelven celosas y algo paranoicas, porque pelean contra otras feminas para que no se lo quiten. Para nada piensan venirse con otro, sino que lo que más desean es mantener a ese macho para ellas, y que las den hijos y la cuiden y protejan. Son dos entes que están condenados a sufrir mucho, las tías monógamas posesivas y los tíos con la picha floja que se tiran a cualquiera. Se han escrito canciones, se han hecho películas pero se ha evolucionado muy poco, todo el mundo acaba tropezándose en la misma piedra y todo el mundo la caga una y otra vez. El egoísmo se impone y pide lo que quiere, que suele ser monogamia o poligamia, y luego el otro siempre cree que va a cambiar al otro, y de la noche a la mañana se va a convertir a la fidelidad más absoluta. Cuánto sufrimiento innecesario, pero ya se sabe que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Los tíos somos tíos, y aún no se han hecho unas estadísticas que digan qué cantidad de tíos caerían en los brazos de una tía buena dispuesta a ser follada gratis, pero os puedo asegurar que sería el 95%. Y si son mayores de 40 años me atrevería a decir que el 99%. Con la edad uno se vuelve más pasota y cerdo, y sabe mejor lo que quiere. En fin, Queridas amigas, no sufráis, no merece la pena. El hombre tiene pito y se le provoca muy fácilmente, así que no dramaticéis y tiréis por la borda tantos años de relación por unos cuernitos, no merece la pena. Disfrutad de la vida mientras podáis, las cosas son como son, es muy difícil cambiarlo todo, llevamos miles de años así. 21. Mujeres que no logran tener un orgasmo. Qué bien se siente uno, cuando después de darle un buen rato al triqui triqui con la parienta, se corre como un mirlo blanco. Es genial, ¿verdad? Pues imaginaros hacerlo siempre y que no te puedas correr. Queridos amigos, hay muchas mujeres que sufren lo que se llama anorgasmia, que es la incapacidad de poder tener un orgasmo. Y le pasa al 30% de las mujeres, aunque su pareja sea un artista en la cama, nada, no hay nada que hacer, la chica lo intenta pero no llega. Yo he conocido a varias con ese problema y hay de todo, chicas que lo llevan bien, que disfrutan con la relación y los polvetes aunque no tengan orgasmo, y lo llevan lo mejor que pueden, y chicas que están traumatizadas de verdad. De este problema, muchas han intentado hacer leña del árbol caído, y han echado la culpa a muchos hombres, con esa lapidaria frase de no hay tías frígidas sino hombres incapaces. Hombre, ni tanto ni tan calvo, echar la culpa al género masculino de ese problema es injusto y cruel, ya que nadie sabe a ciencia cierta por qué tantas mujeres tienen que pasar por este calvario. No voy a negar que haya gañanes que solo sepan usar la polla para mear, pero cuando no se alcanza nunca el orgasmo, no hay culpables, es así. Solo el 5% de las anorgasmias se debe a causas orgánicas, carencias hormonales, lesiones pélvicas, etc. El resto, dejando respetuosamente a un lado las que han pasado alguna experiencia traumática, no se corre ni a la de tres, a veces la culpa es por haber tenido una educación sexual nefasta y castradora, masturbarse te deja ciego. Eso son cochinadas, eso no se toca, eso no se mira, que no les han dejado descubrir, explorar y sentir su propio cuerpo, la educación que han recibido, digamos, les ha capado la sensibilidad y se muestran incapaces de buscar placer. Yo tuve una vez una novia que la única manera de correrse era estando borracha. Digamos que el alcohol le abría los sentidos, la desinhibía y hacía lo que en estado normal no podía hacer. Poco se habla de la incapacidad de tener un orgasmo y es una pena, porque estamos privando a muchas mujeres de poder disfrutar de algo tan bueno como el mejor momento de un polvete. 22. Cuando follas con tu parienta y tu cabeza piensa en otra. Hay personas que empiezan a salir en pareja y parece que todo va bien, se entienden a la perfección y todo es maravilloso. Los primeros momentos de una relación son de traca, como para enmarcar, se viven situaciones geniales, inolvidables, aunque con el tiempo os digo yo que se olvida más de lo que uno quiere. Todo marcha bien y el sexo es maravilloso, y se quiere hacer a todas horas ñiqui ñiqui. Pero pasa el tiempo y esa chica que apenas conocías, ahora la conoces más que a tu madre, sabes sus respuestas, sus reacciones, sus manías, sus prontos, y en la cama sabes perfectamente cómo te la va a comer, cómo se va a mover, y qué postura es su favorita. Tras la realización del acto, docenas de veces haciendo prácticamente lo mismo, porque aunque no lo creáis, el sexo es 2 más 2, llega un punto en que poco a poco nos va costando excitarnos más y terminar cuando queremos. Estamos follando y pensamos en el partido de mañana del Madrid, o en que tenemos que hacer la compra. El sexo se convierte en algo pelín monótono, que se hace los findes un poco para cumplir, y si no, probad a vivir con alguien mucho tiempo en la misma casa y me diréis. El sexo se vuelve pelín mecánico y para sobrevivir hay que echarle imaginación. Algunos optan por hacerlo en diferentes sitios, o prueban a ver qué tal por atrás. Y si me lo trago, y si me das unos azotitos, y si me disfrazo de enfermera. Se prueba de todo con diferentes resultados. Una de las fantasías más socorridas, y de la que quiero hablar aquí es la de ponerle los cuernos mentalmente y os puedo asegurar que más gente de la que creéis lo hace. Hay chicas que se corren pensando que Ben Affleck las está follando, o tíos que se imaginan a su secretaria follándosela. Lo único que hacen es cerrar los ojos mientras follan con su novio, y dejar volar la imaginación, soñar con que ese coñito caliente y húmedo que te estás follando es el de tu compañera de piso, o de curro, probad porque funciona. O que esa polla peleona es la del duque, que está dándote la del pulpo en la cama de tu novio. Y es que todos los coños y las pollas son muy parecidas. Porque no imaginar que es de otro, ese coñete puede ser el de cualquier presentadora de televisión, actriz, cantante o actriz porno, ¿por qué no imaginarse eso? Mientras no digas nada, nadie tiene por qué enterarse. Recuerdo una novia que tuve hace muchos años. Fue mi relación más larga, casi un año. Por aquella cama pasó mentalmente una vecina que estaba buenísima, unas cuantas amigas, y varias presentadoras de televisión. Como tenía confianza con ella se lo dije, y ella me confesó que a veces le pasaba lo mismo, se imaginaba que se la follaban tíos de su clase. Qué bonito, todos follando con todos. En resumen, yo pienso que se folla con la mente más que con el cuerpo. Y yo me pregunto, ¿qué es mejor, follar con esa tía o tío que tanto te pone cuando por fin te la consigas ligar, o follar casi todos los días con la parienta pensando en otra? Ahí está el dilema. 23. El punto crítico. Todo hombre, cuando folla, cuando la mete, obtiene unas descargas de placer tremendas, difíciles de expresar en palabras, porque vienen de la polla, y la polla no habla, piensa, como la mayoría de los cerebros de los hombres. Es por eso que somos más listos que las mujeres, porque nosotros tenemos dos cerebros y ellas solo uno. Ese placer tan gozoso del coito, va increciendo cada vez más en el propio acto, y uno no puede poner freno a esa terrible excitación, ya que tener el cimbrel metido en un chochete caliente es algo divino. Es como ver a Dios y la Virgen y todos los apóstoles, imposible de controlar del todo. Si encima la tía es un bombón, es muy posible que llegues al punto crítico en menos de lo que canta un puto gallo. Y ¿qué coño es el punto crítico?, me preguntarás. Pues bien, el punto crítico suele aparecer en todo hombre que fornica al cabo de unos 8 o 10 minutos. En ese momento se llega a un punto de no retorno super hijo puta, que te deja parado como un conejo, ya que si te mueves un poquito, te corres como una magdalena. Es el momento que sabes que si te mueves un microcentímetro más, te vas a correr como un desgraciado y el grandioso y maravilloso polvo de tu vida se va a acabar. El punto crítico tiene dos caras, la del inmenso placer que te proporciona, y la terrible tristeza de saber que dentro de poco todo se va a acabar, y tú quieres seguir ahí, bajo esa tetona increíble, con ese chochamen caliente y resbaladizo hundiéndose en tu palo, y esas tetas gordas y sabrosas golpeándote la cara. Ese momento mágico solo lo puede estropear una cosa, llegar al momento crítico que todo macho tiene producto del frote, y acabar en una traicionera corrida. Todo se va a tomar por culo, la chica se queda a dos velas y tú con ganas de más. Lo curioso es que tú, milagrosamente te quedas saciado al correrte. Eso es lo que tiene la corrida, una buena corrida, claro, que te deja bien, sin ninguna gana más de meterla. El sufrimiento viene cuando estás metiéndola, que quieres que nunca se acabe ese polvo. Según varias confesiones de prostitutas amigas, el macho aguanta sus 8 o 10 minutitos empujando. Cuando le das más vidilla, o le pones realmente caliente, o le cambias de postura, la del perrito es la más traicionera, el macho se viene abajo con todo el equipo y se derrite en lefa. La mala mujer es aquella que está muy buena y encima te folla con fuerza, y tocándote los huevecillos con la mano. Tanto retoqueteo hace que el macho, al de 7 minutos o antes se corra. Pero amigos, no siempre es así. Un verdadero campeón ha de superar los primeros 10 minutos, los más cabrones, y continuar con la cópula más allá de los 15 minutos, más allá de ese horizonte. ¿Sabéis lo que os lo agradecerá vuestra acompañante que aguantéis más de 20 minutitos o media horita sin parar de darle? Cambiando de ritmo, metiendo y sacando con un buen ritmo, volviéndola loca. Intentadlo con las pajillas, paraos en secos y veis que os corréis, que no pasa nada. Hay que ejercer un control mental sobre el otro cerebro que es la polla, como hacen los Jedis con la fuerza. Porque si os acompaña la fuerza, la lefa quedará en su sitio y vosotros podréis seguir horadando a la bella durante minutos, que digo minutos, durante horas. El truco para llevar lo mejor posible lo del punto crítico es parar, seguir, parar, y así. Y aguantar el máximo, ya que si aguantas mucho, no solo vas a disfrutar más, sino que el orgasmo será mejor. 24. Cómo desflorar a una virgen. Esta técnica la he utilizado con un 95% de acierto. Sirve para poder mojar con una chica virgen que no quiere follar ni a la de tres. Cada vez las teens tienen más curiosidad por el sexo. Las madres, además de vestirlas como putas, las dan dineros para comprarse cosmopolitans y nuevos vales, biblias de la iniciación sexual para adolescentes sin ningún recato ni pudor. Una joven de 15 años hoy en día está preparada para recibir pollazos por doquier. Sabe comer una polla porque lo ha visto en alguna peli porno o se lo han contado sus amigas o esas revistas que las escribe el diablo. Y muchas, hartas de esos juegos sexuales donde el que mejor se lo pasa es él, que se corre pronto, lo que quieren es investigar más en el sexo y descubrir cómo disfrutar de su propio cuerpo. El problema de estas ninfas suele residir en el miedo a lo desconocido principalmente, todo esto, unido a que muchos zagales de 18 años, que son con los que salen, no tienen ni puta idea de cómo desflorar una quinceañera, hace que las primeras veces sean tremendas para ellas. En el momento del acto, lo primero que tienen que hacer las chicas es tranquilizarse y no agobiarse, que te metan un rabo caliente y babeante en tus entrañas bien cerradas no es motivo de acaloro o pánico nuclear, sino has de tomártelo como cuando te tomas el cuerpo de Cristo en tu cuerpo, has de recibirlo con alegría y buena disposición, pues toda tú te llenas de gracia, como la Virgen María. Así que tranquilízalas con palabras como, no te va a pasar nada, yo lo que quiero es que tengas un buen recuerdo y lo pases bien, Loreto, agáchate que te la meto. Los cuatro temores de las vírgenes suelen ser, a tener en cuenta, miedo a la primera vez, miedo a quedarse embarazada, miedo al SIDA, miedo a que si no follo con mi novio, me dejara. Muchos miedos. Por eso, el tío Torve va a deciros una técnica que la he utilizado millones de veces con infinidad de muchachillas y casi siempre ha dado resultado. Reconozco que es un poco bruto y egoísta, pero ¿qué le vamos a hacer? Para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Para la primera vez es importante hacerlo en una cama. Sé que es difícil encontrar una cama en los tiempos que corren, pero siempre se puede conseguir una. La cama es mejor que un coche, un descampado o una playa, hacedme caso. Cuando ya estéis en la cama, le convences de que lo mejor es meterse dentro de las sábanas en pelotas, porque es una sensación que mola bastante. Es muy importante decirle que no te la vas a follar ese día, y recordárselo muchas veces, para que se tranquilice y no crea que vas precisamente a eso. Una vez los dos en pelotas, ella empezará a ponerse caliente, entonces has de acariciarle por todos los sitios menos el chochete, observando en qué lugar ella se estremece o gime, para hacer especial hincapié ahí, en un momento dado. Puede ser que se ponga berraca cuando se le besa el cuello, o cuando se le acaricia el muslo por dentro, o acariciándole el culo, etc. Armaros de más paciencia que un esquimal pescando y poco a poco irá poniéndose burrilla la criatura, esto es como el chocolate al baño María, que poco a poco se va derritiendo. Cuando la joven esté con el chocho haciéndole burbujillas, entonces deberás de ejercer cierta presión sobre los puntos calientes, alternándolos, para enloquecerla. Es decir, pasar la mano por la zona baja del chocho sin meter dedos, morderle suavemente los pezones, besarle con pasión. Ya la tienes a punto de nata, notas que ella se refriega con tu rodilla como una perra en celo y que tiene el chozo como un bebedero patos. Bien, sigue, hazla sufrir, y no le toques el coñamento de avia, acariciale los muslos por dentro, el culo, la cintura, la tripita, vuélvela loca, que te pida que la folles, a mí me ha pasado muchas veces, de poner como motos a tías que no querían follar y luego rogármelo entre sollozos. Pero cuidado, que no todas reaccionan así. Hay tías que se cierran en banda y que no hay puta manera de que quieran chicha. Yo, que he toreado en grandes plazas, os digo que el truco es tener muchísima paciencia. Si tú la tienes y ejerces presión sobre los puntos calientes, a la larga cae. Ahora es cuando viene el punto de gracia. Ella seguramente estará tumbada boca arriba, flipada, extasiada, cuasi orgasmada. Consigues abrirle un poco las piernas, y con tu rodilla, suavemente la rozas el clítoris o la zona chochal, que la rodilla ejerza de polla un poco, verás cómo se pone. Después, por el clítoris pasas al dedo, para luego ir metiéndolo poco a poco en el agujerito de la felicidad. Notarás que estará caliente y mojado como unas almejitas al vapor. Le masajeas bien el tema y si ves que no se pone mucho, bájate al pilón y métele una comida de coño antológica, de las que hacen historia. Tu polla lleva mucho tiempo haciendo cola y se le están colando todo Cristo, así que es hora de que empiece la función. Pero hay que hacerlo sin que se note. Cualquier señal de que la polla se acerca a su coñito virgen es sinónimo de cortar rollo. Así que muy lentamente, vas acercando tu miembro a la zona cálida, mientras que le sigues metiendo y sacando el dedo, como si fuera una polla. Aquí el truco consiste en tener muy cerca tu polla de tu dedo, y moverte como si estuvieras muy excitado encima de ella, como si te la estuvieras follando, pero que ella vea que es tu dedo quien la está penetrando. Al cabo de un rato, das el cambiazo, metes la polla, sacas el dedo y os puedo asegurar que la tía ni se dará cuenta de lo sucedido y por fin estarás follando. Tú feliz de meterla y ella también, porque por fin está haciendo oh, el amor, hay que decirlo cantando. posibles problemas, muchas te verán venir y te empujarán o te repelerán. Nada, tú sigue insistiendo, y dila que es un juego, que no te la vas a follar. Hay que mentirlas como bellacos, decir que sois buenos, que haréis lo que ellas quieran siempre. Por experiencia, os digo que siempre habrá un momento en que ella pierda el control y ahí tendrás que encestar, o que quizás, con mucha suerte, te deje jugar con tu miembrillo con su coño. Esa técnica no suele fallar porque la piel del pito es sensible y calentita, y muchas pierden el norte cuando notan esa cosa cerca de su entrada. Haced la prueba de estimular su clítoris con vuestro capullo, se vuelven locas, palabrita del niño Jesús. Os aseguro que esta técnica funciona y la razón es muy simple. Hay muchos tíos que van a saco. Ellas, en el fondo quieren hacerlo, pero como decía, los temores se lo impiden. Esto es como meter una anestesia previa, muchas ni se enteran y al final lo hacen. Hay que dejar el rollo, la verborrea para otro momento, en ese momento nos convertimos en animales, y hay que dejarnos llevar, en el fondo somos animalillos que perdemos el norte cuando estamos calientes, por eso no os preocupéis, que todo irá bien. Dejad que los genes hagan su trabajo. Recuerda, si vas a saco en la primera vez ella posiblemente no quiera, pero si te lo curras, ya verás qué guay. Resulta divertidísimo escuchar después la frase de «¿Pero qué he hecho? Nunca me imaginaría que acabaríamos así». Jaja, y yo le digo, «Yo tampoco, menuda sorpresa, yo tampoco me esperaba esto». No solo lo esperaba sino que estaba super planeado de antemano, jajaja, qué cabrones somos los tíos. De esta manera cayeron muchas guiris y españolas de las difíciles, con el tiempo fui desarrollando mejor esta técnica hasta que a día de hoy es casi el 99% de las tías que caen de esa manera, por eso os la comunico, porque además de follar, a ellas le quitáis un gran trauma y las hacéis muy felices, que de eso se trata. Creo que habré desvirgado a unas 10 tías en toda mi vida, y esta técnica es de las mejores. También sirve para follarte tías que no quieren follar en el primer día, que son unas cuantas. El tema es meterla, hay que meterla como sea y lo bueno que tienen las vírgenes es que se acostumbran luego a follar cosa mala, y después no te las quitas de encima ni a tiros, porque les gusta más que a un tonto un lápiz. Alamajos, a follar se ha dicho, que día que pasa sin follar, día que se pierde, jajaja. Después del polvete. 25. ¿Qué se siente después de follar? Vengo de echar un polvo de esos que hacen historia, y al acabar, cuando caminaba por la calle en busca de un sitio donde comer un bocata, he notado una sensación especial, que no la tenía antes de ese maravilloso acto. Una sensación como de estar flotando, levitando, de no estar en mí, la sensación que se tiene cuando has echado un buen polvo. Es curioso, pero no tiene nada que ver el estado del cuerpo antes que después de echar un caliqueño. Antes estás como tenso, ansioso, prieto, y después de estas relajado, tranquilo, calmado. Y claro, esto me hace reflexionar. ¿Por qué no follamos más si al terminar se siente uno así de bien? Porque hay gente que se obceca en que no follemos, y encima hacen sentirnos mal diciendo que somos culpables. Porque la gente se empeña en vivir la vida absurdamente. Yo, levitando por la calle, mirando a mi alrededor la calle tranquila, notando esa suave brisa por mi cara, notaba que no tenía pito, que por ahí no había sencillamente nada. El pesar de muchos hombres es el peso de las pelotas, que te impide pensar, torbe. Hay que vaciarlas y ese notar que el colibrí quiere salir de su nido es lo que a la mayoría de los mastines nos enloquece. Y así que metemos la pata con las damas, y así que metemos la gamba tantas veces, porque la sangre se va a la polla y nuestro cerebro no se riega correctamente. Por eso, después de follar, todo el cuerpo queda en perfecto equilibrio y somos más personas, más racionales, más con los pies sobre la tierra. Follar sienta bien a todo el mundo, es un regalo que nos ha dado la genética. Nos lo pasamos chupi. Abogo porque haya bares o discos que tuvieran un apartado donde todo el mundo follara lo que quisiera con quien quisiera. Es que eso es lo que les falta a las discos, un lugar donde consumar el acto. No dicen que se liga en las discos y baretos, y que se viene a ligar, pues que pongan camas, coño. Bueno, que me estoy yendo del tema, el caso es que follar es muy bueno, relaja y te carga las pilas de buen rollito. Ya lo sabéis, follad, y cuanto más, mejor. 26. Cuando te corres se acabó la fiesta. Hoy he hecho una escena de cerdillas mítica, con una tía impresionante, una tetona de esas que te vuelves loco, una tía de esas que no ponen peros a nada y te dejan hacer lo que quieras. Es una de esas escenas que será muy difícil olvidar el resto de mi vida porque la tía era espectacular y me lo he pasado de puta madre. Mientras follaba como un señor, intentaba describir, memorizar y no olvidar lo que sentía en ese momento. El pensamiento que más rondaba mi cabeza era el de no querer parar de follarla nunca. Estaba a 1000 por hora y hubiese estado con esa diosa 1000 horas. Eso es lo que mi cerebro me decía todo el rato. El placer era infinito y yo quería estar ahí por los siglos de los siglos. Amén. La escena ha sido torrida y muy sexual hasta no poder más. Estaba tan excitado que al cabo de 7 minutos de empezar ya quería correrme como un mirlo. A partir de ese momento, lo que parecía que era algo placentero se estaba convirtiendo en una dulce tortura. He intentado anti-excitarme de 1000 maneras y no ha habido manera. He recitado de carrerilla la alineación del Athletic de Bilbao, la de este año, la del pasado y la de cuando ganó la liga en el 82, y es que era meter mi churrillo en ese templo chochil, y estremecerme como un cordero en el matadero. Dios. Es que la moza estaba muy buena, y cuanto más buena, más ganas de derramarte como un monje tienes. Existe una teoría que la acabo de crear que dice que cuanto más buena está una tía, más ganas de correrte antes tienes, y es sencillo, somos animales, y nuestro objetivo es procrear. Cuando vemos una hembra que es mejor que las demás, lo que vamos a intentar por todos los medios es fecundarla lo antes posible para que tenga un hijo nuestro cuanto antes. Por lo tanto, cuanto más buenorra nos parezca una zagala, las ganas de corrernos antes nos entrarán. No nos confundamos, la gente no tiene hijos por ahí con todo el mundo, pero el gen que ordena que nos reproduzcamos con la mejor hembra está ahí, y el cuerpo responde de esa manera, corriéndose rapidito para que quede la simiente dentro de la elegida. Siempre me ha llamado la atención el estado en el que uno queda cuando está follando. Es algo catárquico, como entrar en un estado alfa. Yo creo que se llega a la esencia del ser humano, uno se convierte en lo que es, un animal. Como esta sociedad huye de todo lo que le recuerde a ser un animal, por eso el sexo no está tan bien visto. En el momento del acto, el hombre responde solo a sensaciones básicas, como el besar, chupar, acariciar o mover la cintura de la parienta, tocarle las tetas, el culazo. Está para poco más. Por eso cuando la gente se pone a follar le da igual que miren, mientras no molesten. Se entra en una burbuja donde solo está tu pareja y nadie más. Por eso cuando muchas parejitas vienen a rodar una escena se agobian y no sale, porque están más pendientes de mí que de su pareja. Si eso lo haces desde el principio, eso nunca empezará a funcionar. A mí lo que maravilla del cuerpo humano es la capacidad que tiene de saber cuándo ha tenido lo suyo. El cuerpo, esa cosa que arrastramos toda la vida, es muy puñetero. Nos hace sentir hambre para que comamos, y sueño para que durmamos. Si no se lo damos, nos producirá dolor. El sexo es diferente, no nos produce dolor físico, pero sí hace que estemos irritables, desconcentrados, e incluso tristes. Euskadi es una región donde no se folla nada y están todo el rato con la política por aquí y por allá, parece que no quieran hacer otra cosa. Cuando estamos follando, si llevamos mucho tiempo sin follar, es igual que cuando tenemos mucha hambre, que comemos como cosacos a toda hostia, y todo nos sabe muy rico. El sexo es lo mismo, follamos como locos, y nos corremos enseguida, porque la excitación es tan grande que es difícil no sucumbir ante tanto placer. Voy a intentar describir esa sensación, la de estar hiperexcitados. Es quedarte absorto mientras no paras de darle a ese movimiento absurdo que es el triqui triqui. Si nos paramos a pensar, es como volver al estado más primitivo del hombre. Es convertirse en animales irracionales por un momento y no pensar. Los sentidos se multiplican y nos olvidamos de todo. A mí personalmente me llama la atención algo que se suele repetir con frecuencia en mis relaciones, y es que cuando me estoy follando a una diosa, deseo con todas mis fuerzas al menos meterle 2 polvetes o 3, que no acabe la fiesta nunca. Lo curioso de esto es que cuando me corro, veo cómo se van mis ansias de seguir cincelándola como cuando el agua se pierde por el desagüe, mi instinto de seguir follándomela desaparece por completo, y si quieres retomarlo, cuesta mucho. Salvo excepciones, claro está. A mí me ha pasado de seguir follando casi sin sacarla de lo bruto que estaba, pero no es lo habitual en las personas humanas. Cuando uno termina de follar y se corre, luego no quiere ver ni en pintura a la que está al lado, jajaja. ¿A qué tipo de causas responde que el ansia de follar, esa libido cerda, desaparezca tan fulminantemente? Lo digo porque el comer o beber, no desaparece de repente, cualquiera puede seguir comiendo o bebiendo a lo tonto, pero la libido, ¿Cómo es posible que la mayoría de la gente cuando se la pela con un video porno y se corre, lo primero que hace es apagar la tele o parar el video? ¿Por qué no queremos seguir viendo la peli? Porque muchas veces no queremos ver a la tía que nos hemos follado justo después de corrernos, se corre uno y se acaba la fiesta. ¿Llegarán algún día las tías a entender este extraño pero veraz comportamiento en nosotros? Yo creo que esto sucede porque el macho está programado para procrear, es decir, fecundar a la hembra. Somos surtidores de lefa, grifos que se abren si se les excita. La mujer nos gusta tanto porque si no nos gustara no nos excitaríamos y no procrearíamos, y la raza humana se iría a la mierda. El único objetivo, según la naturaleza, es corrernos, y que nuestra simiente haga un nuevo hijo, nada más. Por lo tanto, cuando nos corremos, ya no tiene ningún sentido nada. Todo ese teatrillo que nos hemos montado ha sido solo para corrernos. En realidad, cuando preparamos el encuentro, no somos nosotros mismos, sino nuestra polla que nos teledirige. En esos momentos pensamos con la polla, nada más. Por eso luego vienen las movidas, porque ellas creen que estamos ahí por ellas, por cómo son, por el amor y esas gaitas, cuando en realidad lo que queremos es saciar nuestros instintos y corrernos. Y es que es una putada que en la mayoría de los casos ellos quieran una cosa, y ellas otra. Pero ¿qué le vamos a hacer? La naturaleza humana nos hizo así, y así nos va. 27. ¿Por qué después de follar queremos que se vaya? Hay muchos hombres que les pasa esto. Justo después de que nos hayamos corrido, ya es demasiada la gente que hay en la cama. Dos son multitud, que dicen. El hombre se le podía definir como dos personas en una, el que está antes de follar, y el que está después de follar. Muchos jóvenes tienen en la cabeza la palabra follar incrustada en el cerebelo, y son capaces de hacer cualquier cosa por conseguirlo. Viven subyugados por el poder de la entrepierna y no cejan hasta que consiguen meterla. Pero, ¿qué pasa una vez vaciado el conguito de abajo que tienen como cerebro? Cuando se acaba el líquido espermático en nuestros cuerpos, el hombre se transforma hacia un ser egoísta, solitario, dormilón e individualista. De hecho, se inventa cualquier cosa para dejar de existir en ese momento. El más socorrido es el dormirse. El 90% de los tíos se duermen después de jincarla. Las mujeres, bueno, ¿qué puedo decir de ellas? Se quedaron satisfechas, pudieron alcanzar su particular orgasmo, y es que follar conlleva el peligro de la no coordinación. Follar mola, pero cuando uno se corre y el otro se queda a medias, la jodimos. El hombre que se corre y se da la media vuelta representa al hombre machista y cabronzuelo, que tiene a su mujer como la tele o el frigorífico. Lo usa solo cuando lo necesita. A las mujeres hay que hablarlas, mimarlas, saber escucharlas, en suma, dedicarles tiempo. Si ella accede a estar contigo carnalmente, has de pensar que ella te está dando lo más preciado que tiene, que es la flor de su secreto. O como decía Cameron Díaz en la película Vanilla Sky a Tom Cruise. Te has acostado conmigo, me has penetrado, me he bebido tu semen. Esas cosas tan cochinillas solo las hacen a conciencia, o las muy cerdillas o las enamoradas hasta las patas de ti. Se dice que muchas mujeres lo que buscan es un cabrón, que las trate mal. No sé qué oscuro mecanismo debe de obrar en sus cabecitas para juntarse con semejantes elementos, pero sé de un montón de casos de conocidas que sufrieron las de Caín por dar con el novio equivocado. Pero claro, el amor, que lo perdona todo, que lo olvida todo. Porque después de follar queremos que nuestra hembra se vaya de donde estamos. Esto viene de cuando éramos primates, hace no mucho. Las manadas de humanos iban en grupo a cazar y las mujeres se quedaban en casa haciendo ganchillo. Cuando venían los cazadores, había un fiestón que te cagas sin de poblado, con buffet libre y orgía a saco. Claro, en esas orgías, el más rápido era el que más pillaba, así que si te corrías rápido, ibas a por otra y luego otra, así toda la noche, como un campeón. Hoy en día tenemos las parejas monoparentales y ahí la jodimos, hermano. Cuando acabas de follar, puedes irte, pero a la cocina a comerte un flan o a la terraza a fumar, como hace el señor Alcántara de la serie Cuéntame, que vamos, eso no me lo creo yo ni harto de grifa, que en aquellos tiempos los caballeros se iban a la terraza a fumar para no molestar con el humarro. Servidor ha tenido que tragarse el humo de los puros de mi papá durante años, siendo niño y adolescente y de todo. Entonces, ¿Por dónde iba? Sí, que en el Pleistoceno se follaba todos con todos. Luego vino la iglesia a joder la marrana, como siempre ha hecho, y prohibió follar en el campo, solo podían follar ellos con niños o monaguillos a escondidas, sobre todo en Estados Unidos de América, país de las libertades. Y desde que apareció la iglesia por medio, este cuento se ha acabado, todo se fue a tomar por culo y así nos va, tan bonito. Resumiendo, el hecho de que un tío se quiera ir al acabar es porque la naturaleza primitiva le dicta salir a cazar conejos por ahí, entiéndase conejos a grandes coños de hembras españolas o de cualquier nacionalidad que estén por ahí husmeando. La caza, en el fondo los hombres somos cazadores. 28. La memoria de las pollas. No sé si os pasa lo mismo que a mí, queridos jóvenes, pero es que cuando me follo una señorita unas cuantas veces, ya me conozco de memoria los recovecos de su conejo y no es lo mismo. No, no es lo mismo el primer polvo que el octavo, porque ese era que decía la bombi. Pues yo os lo explico, sagales de mis entretelas. La memoria posee un diminuto cerebro que se encuentra alojado en el capullo que es como un flash memory de esos que pones en el puerto USB grande de tu ordenador. La polla memoriza los coñetes que se come, de tal manera que sus órdenes van al cerebro, y fruto de esa memoria luego vienen los gozos y las sombras cuando retozamos con una señorita. Cuando nos desplazamos de un punto A al B grande, al cabo de un tiempo acabamos conociendo el camino de memoria, y al final siempre parece que se tarda menos porque la mente sabe el camino y entonces se pone uno a pensar en otras cosas. Digamos que pone el automático, pues aquí ocurre lo mismo. La polla acaba conociendo los pliegues y caminillos del interior del chochamen, qué palabra más fea por Dios, y si en un principio se siente la de Dios es Cristo, pasado el tiempo, el gustirrinin no es el mismo, llegando incluso a que no te puedas correr y tardes horas en hacerlo. B grande, no te entren ganas de follar porque ya conoces el recorrido. C, te vas de putas a probar otros conejos porque el que tienes en casa ya te lo conoces. Esto explica el por qué hay tanto gañán que se va de putas por ahí a la buena de Dios. Sus pollas quieren conocer mundo, conocer nuevos chochos para su polla de sus amores. Y es que no sé si os ha pasado a veces de estar con un feto, y metérsela y ver a Dios. Sí, hijos, las chicas a veces guardan tesoros que a no ser que los franqueemos, no sabremos lo que ocultan. Por eso yo tampoco me fijo demasiado en el físico a la hora de follar. Un coño es un coño y si no se la metes tú se la meto yo. Con lo bien que se lo pasa uno follando con un coño nuevo. Porque tanta tontería con el físico, ya hay que ser memo para descartar tías porque son gordas o un poco desagraviadas con la madre naturaleza. Pues ya lo sabéis, amigos, las pollas tienen memoria USB grande, pero por poco tiempo, no creáis que son muy listas, en una semana se les ha olvidado cómo son esos coños y vuelta a empezar, como si fuera un coño nuevo. Eso es lo bueno que tienen memoria de pez. 29. Toda la vida follando con la misma persona. Como habréis leído con anterioridad, no estoy muy de acuerdo con follar con la misma persona toda la vida. Me parece estar comiendo lentejas todos los días cuando hay infinidad de platos muy ricos por ahí. Por eso me hago varias preguntas, ¿es válida esa fórmula de un amor para toda la vida? ¿Qué pasa si llegas a viejo y siempre has estado con la misma? En todas las películas de amor, en culebrones venezolanos, en novelas, en canciones, siempre la misma gaita, te quiero para toda la vida, este es el hombre de mi vida, etc. La gente ve el casarse como el broche de oro final al amor, como el fin natural de ese sentimiento y el comienzo de una vida en común, cuando lo que, indefectiblemente subyace en el fondo es el firme aquí usted. Como cuando compras un coche o una casa, el casarse es tomar una responsabilidad que te obliga a una serie de obligaciones. Hay mucha gente que dice que todo cambia cuando uno se casa, follar ya no es lo mismo, que todo llega a ser aburrido, que se pierde ese rollo de antes. ¿Será quizás que la esposa pasa a ser una posesión, y una vez poseída bajo el contrato del matrimonio, se pierde el interés por ella, por la novedad, por la sorpresa, por todo? No es cuestión de hablar con psicólogos ni chamanes, porque cada caso es un mundo, y generalizar es de tontos, pero sí que llama la atención, y hablo por experiencia propia, esa pérdida de interés sexual paulatina cuando se está con alguien tan de seguido, ¿no os pasa a vosotros también? También me ha ocurrido que cuando veo que va a haber tema, tengo visiones de lo que va a acontecer de inmediato. En imágenes te imaginas cómo será el casquete y el tener que levantarte a limpiar todo eso, también ves el esfuerzo de tener que cabalgar sobre tu esposa, o ya te ves teniendo que comerle el coño, cosa que no te apetece nada. A ella supongo que le pasara lo mismo, de ahí que muchas digan que no quieren hacerlo. Ella visualizara el tener que bajar a las catacumbas a comer pene, tener que cabalgarlo encima de él hasta que se corra el señor Tito o, poner voz de Grasita Morales, y si le va la marcha, tener que ser sodomizada o dormir con sabor a leche de cabra en la boca. Vamos, una serie de cosas que van ligadas necesariamente al ejercicio de la cópula. Cuando se es joven se hace todo eso y más, porque seamos fuertes y sanos y llenos de ganas de todo, y nada cuesta, pero cuando ya se tienen unos añitos y se está siempre con el mismo bacalao, como que ya no apetece tanto. Todo cuesta y a muchas personas, cuando dicen que les duele la cabeza, principalmente es porque no les apetece que les pongan del revés y tener que limpiarlo todo después y la Virgen bendita, quieren dormir o ver la tele y que les dejen de gaitas. Esta es una de las grandes verdades calladas por todos. La gente no folla porque les da pereza, porque muchos saben lo que es, porque muchas mujeres y hombres no les interesa el sexo como a otros, y porque hay cosas que apetecen más que follar, como ver la tele. Por ejemplo, hay un programa de televisión a una hora determinada, y tu parienta quiere verlo, y lo tiene que ver a esa hora porque si no se lo pierde, pero a ti te apetece follar. Ahí tenemos un problema nacido por la dictadura horaria de la televisión. La tele muchas veces es la excusa perfecta para no follar. Mundo novia. 30. Porque a algunos les gusta correrse en la cara de ellas y porque a otros les gusta tanto darlas por detrás. El hombre viene del cerdo, aunque nos hayan dicho que venga del mono. De mono tenemos que nos la pelamos día sí, día también, y del cerdo tenemos casi todo. Los cerdos son como si cogieras a una persona, le cortaras los brazos y las piernas, los tumbaras y les pusieras unos muñones como patas. No me negaréis que incluso hay tías con cara de Peggy, de cerdita, y tíos que parecen unos cerdazos de la hostia. Ni se lavan ni se cambian los calzoncillos en semanas. Partiendo de la base de que somos más cerdos que monos, el sexo es un área bastante cochina. Esa mezcla de fluidos, esos olores tan raros, ese sudor cayendo y mojando a todo quisque, y la corrida, ala, echa todo eso en cualquier lado y déjalo perdido. El sexo es cerdo, muy cerdo, y cuanto más educado y más tiquismiquis es uno, menos lo hace, porque sabe que se va a enguarrar bastante. Una de las cosas que más le gusta a los cerdos es marcar a sus hembras, como cuando el granjero marca a sus vacas con un hierro candente, pues lo mismo. Los gatos suelen marcar su territorio con meados, los perros también. El hombre no iba a ser menos. Muy dentro de nosotros existe esa fijación por marcar lo que creemos que es nuestro, y de ahí que nos gusta lefar la cara de las que nos tiramos. Y porque la cara y no otro sitio particularmente, pues porque el rostro es lo que más tenemos expuesto a los demás. Lo que todo el mundo ve, y queremos que todo el mundo vea nuestro brochazo, aunque luego no quede ni rastro, pero psicológicamente funciona. Las tías deben de flipar bastante con nuestras fantasías. Vamos, a mí una tía me dice que quiere echar sus flujos en mi cara, o que me los trague y la mando a paseo. Pero al revés, muchas acceden por vicio o por satisfacer a sus parejas. Así son ellas, unas santas que aguantan todo lo que las echemos, jaja. Otra de las cosas que muchos quieren hacer con ellas es porculizarlas. Ponte el culo en pompa que voy. Muchas se niegan en redondo, pero otras acceden a esa fantasía. Yo digo lo mismo, si mi novia quiere hacer el medievo con mi culo la digo que se ha equivocado de pareja. Mi culo que ni el viento lo toque. Pobrecillas lo que tienen que soportar si no les gusta ese acto. Y porque a muchos Dios les pone esa guarrerida, no se ponen nunca en la situación de ellas, creo que no. Se dice que el que le gusta hacer sexo anal es porque es un poco mariconcete y no lo sabe, ya que el que es bien macho no se anda con esas cosas, vamos, ni se le pasa por la cabeza. Seremos la mayoría de los tíos mariconcetes, como dicen la mayoría de los gays que somos, no lo sé, lo que sí sé es que a muchos les pone hurgar enanos y sentir que su polla atraviesa un culo de hembra. Es, si me lo permitís, como cuando un granjero marca con un hierro ardiendo a su presa, lo mismo que lo otro. Es una manera de decir, yo soy tu jefe, y tú mi presa, y a partir de ahora eres mía, de mi propiedad.